Voy a saludar al magistrado, don José Luis Requero Ibáñez. Don José Luis, buenos días, señoría, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Bueno, ha sido elegido para la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que si, es la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, yo me lío ya con las salas.
Pues bien, pero le matizo, es la tercera, pero es de lo contencioso administrativo.
De lo contencioso administrativo.
De lo social, como estamos el día 1 de mayo, se mete lo social, pero no, yo el contencioso administrativo.
Eso es. Don José Luis, ¿ha habido algún tipo de polémica porque el Consejo General del Poder Judicial no haya llegado a un pacto total para su nombramiento?
Bueno, pues yo me he enterado por la prensa de esa polémica y luego efectivamente lo he contrastado y es cierto, ha habido una polémica. Y por otra parte también lo veo natural, es decir, siempre en el Consejo, yo he estado 7 años como miembro del Consejo siendo vocal y he asistido a muchas polémicas de esa naturaleza. Hay nombramientos que se hacen con un amplio consenso y nombramientos que se hacen sin consenso y lo saca una determinada mayoría de votos. Por lo tanto, forma parte de lo normal. Que lo deseable hubiese sido un amplio consenso, por supuesto que sí, pero si no se obtiene, también el funcionamiento normal de las instituciones es que se saquen por una mayoría.
¿En qué se diferencia teóricamente un juez al que se le atribuye pertenecer al sector conservador de otro al que se le atribuye pertenecer al sector llamado progresista?
Pues eso probablemente es algo que yo conoceré en la otra vida, porque ahora mismo, francamente, fuera de lo que son, prejuicios ideológicos o lo que son, en definitiva, manías personales de alguno, yo conozco muchos jueces que se les califica como de progresistas y son magníficos profesionales, y luego en el ejercicio normal de sus funciones he trabajado con ellos y no nos diferenciamos en nada por una razón muy sencilla, porque nos jugamos en el mismo terreno de juego, que es la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico, y si se actúa con profesionalidad coincidimos en los planteamientos. Yo creo que es más bien un tema de guerra política, de guerra ideológica, muchas veces de etiquetas que aparecen en los medios de comunicación, pero que desgraciadamente ensucian lo que es la imagen de la justicia, que muchas veces no responde a lo que se vive desde dentro.
Y ¿qué le parece que haya el debate que se ha abierto a raíz de lo que los jueces en su tiempo libre pueden hacer o no pueden hacer, ¿no? Hombre, en teoría pueden hacer todo aquello que sea constitucional, pero debe un juez, como por ejemplo su compañero Santiago Vidal de la Audiencia Provincial de Barcelona, redactar una constitución cuya propia ejecutoria está en contra de la misma constitución que supongo que juró defender o seguir o lo que fuera cuando...
Vamos a ver, ahí hay varios aspectos. En primer lugar, creo que se está investigando desde un punto de vista, vamos a llamarlo disciplinario, que puede tener su trascendencia, porque, hombre, si es un trabajo de asesoramiento, un juez no puede realizar trabajos de asesoramiento y menos retribuidos, ¿no? Yo no sé si estará retribuido este caso o no. Eso por una parte, y lo dejo porque, como digo, está siendo indagado. Por otra parte está el contrasentido, que efectivamente alguien que ha jurado o prometido, yo no lo sé en su caso, cumplir, hacer cumplir la Constitución, esté trabajando en un proyecto claramente inconstitucional, no ya inconstitucional, sino anticonstitucional, ¿no? Y luego, por otra parte, está también la realidad de que hay jueces que se incorporan a grupos de trabajo para preparar determinados proyectos normativos, eso está a la orden del día, y en el Ministerio de Justicia se han formado grupos de trabajo diversos y ahí se han integrado jueces con total normalidad, con la debida autorización, eso también hay que decirlo. Hombre, aquí lo que realmente es sorprendente es que alguien que forma parte de un poder del Estado actúe o contribuya activamente, a la redundancia, a una iniciativa claramente contraria a la Constitución. Y esos son los aspectos que yo veo, y desde un punto de vista, digamos, profesional, lo veo una incoherencia. Desde un punto de vista ideológico, cada uno que haga lo que quiera, y desde un punto de vista, orgánico nuestro, de nuestro régimen profesional, hombre, como he indicado al principio, puede haber ahí un problema respecto de esa compatibilidad, de hasta qué punto usted está haciendo esto sin la debida autorización.
La ley orgánica del Poder Judicial y la reforma de la misma, que usted me imagino que le ha echado un vistazo, ¿tiene alguna carencia, alguna demasía y algún acierto?
Bueno, mire, es una reforma que, según lo que efectivamente yo el poco vistazo que le he podido echar, es una reforma amplísima de esta ley orgánica, ¿no? Y, hombre, tiene el acierto de que es una revisión a mitad de vida de esta ley, porque, bueno, a lo largo de los años, pues la organización judicial, yo creo que necesita muchos replanteamientos, ¿no? Al fin y al cabo, vivimos todavía bajo el esquema del siglo XIX, de la figura del juez de instrucción, de la figura del partido judicial, y a partir de aquí nos encontramos con muchos problemas y con muchos, bueno, pues mucha costumbre, por decirlo de alguna manera, en la manera de concebir la justicia. Lo que es fundamental es que el modelo que se alumbre finalmente sea algo que refuerce la independencia de los tribunales, refuerce su prestigio, refuerce el prestigio del Poder Judicial como garante del Estado de Derecho, y fundamentalmente ese fantasma que constantemente sale a la opinión pública, que es la famosa politización de la justicia, intente evitarla. Y luego, que también por otro lado, que sea un sistema eficaz, es decir, que tengamos causas que no se eternicen, que tengamos garantía de que no haya contradicción entre los propios tribunales, y en definitiva que el ciudadano adquiera la certeza, o que gane certeza, de seguridad jurídica.
¿Prevé usted tiempos ahora mismo de confusión y enfrentamiento en las diferentes escalas de su profesión, es decir, en Supremo, incluso Constitucional, o ahora mismo digamos que son tiempos de armisticio?
Yo creo que hay cierta paz en este momento, ¿no? Bueno, esas peleas, digamos, entre comillas, peleas entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, fueron muy localizadas y, bueno, fueron por temas que no voy a entrar ahora porque estamos en un día de fiesta y la gente quiere descansar, ¿no? Pero fundamentalmente eran por problemas estrictamente jurídicos y también de carácter institucional. Hombre, yo creo que al cabo de los años desde que está ya vigente la Constitución ha sido interpretada sobradamente, hay un cuerpo, digamos, hay un patrimonio de doctrina que interpreta la Constitución que emana tanto del Tribunal Constitucional como de los tribunales ordinarios, pero fundamentalmente del Tribunal Constitucional, y creo que ahora mismo hay una paz jurídica al respecto. Otra cosa es que luego, bueno, haya algún que otro roce procesal, porque el Constitucional, que pueda hacerlo, y para eso está, puede dejar sin defecto una resolución del Tribunal Supremo, pero bueno, mientras que se haga dentro de las normas y de los cauces debidos, pues tampoco tiene por qué sorprender.
Pero no tendrá... ¿cree usted, descarta usted cualquier tipo de tentación del Constitucional de convertirse en un tribunal de casación del Supremo, ¿no?
Bueno, esa ha sido la guerra durante todos estos años. Siempre ha sido, cuando se promulgó la Constitución, ya hubo desde el minuto cero muchos presagios de que el Tribunal Constitucional se iba a convertir en una instancia superior respecto del Tribunal Supremo. Es más, incluso en un país de litigantes como es España, el que crees un tribunal superior a otro ya automáticamente te pone en bandeja la posibilidad de los bajos instintos litigiosos que hay en muchos españoles a agotar todo tipo de instancia. Me voy al Supremo, me voy al Constitucional, me voy a Estrasburgo, me voy a donde sea, pero si me dan la posibilidad de una instancia, intento acceder a la misma. Por lo tanto, el mal está en el sistema en sí, y luego también se puede evitar precisamente a través de que el Constitucional, digamos, se autocontrole en el buen sentido de la expresión y no se convierte en una instancia, sino que se ajuste a lo que es. Yo creo que el caso más paradigmático fue la legalización, creo que fue de Bildu, me parece que fue, es que ya me confundo con el mapa de los partidos políticos vascos, no sé si fue Bildu o Amaiur, sí, lo que le permitió en definitiva tener concurrido a las elecciones, que ahí sí que hubo, a mi modo de ver, y alguna crítica estrictamente jurídico, un exceso por parte del Tribunal Constitucional.
Bueno, pues don José Luis Requero, le deseo muchos éxitos al frente de su sala,
¿eh? Eso, cuando me jubilen, que esto es un vitalicio, pues bueno, pues ya me lo podrás. Esto como en los barcos, que cuando recibes el mando te desean suerte y cuando lo abandones es cuando te felicitan, ¿no? Entonces, sí. Dentro de 16 años quedamos para otra entrevista y me podrás felicitar o censurar.
Muchas gracias, señoría. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.